La inversión de la vida. Muchos soñamos con ella. Pocos logran las riquezas por casualidad, por estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero todavía mantenemos el ojo en aquella adquisición perfecta. Por ejemplo, algo monumental como la Estatua de la Libertad. ¿Quién soñaría con tenerla? Pero ¿sabías que si hubieses estado en el lugar correcto y en el momento correcto, podrías haber reclamado la Estatua de la Libertad como tuya con un depósito de solo $100,000? También podrías haber alquilado la Casa Blanca con un contrato de 99 años por tan solo $100,000 por año. Y esto no es todo. A través de un buen contrato, podrías haber comprado el Big Ben de Londres por tan solo pocos miles de libras. Incluso el título de propiedad del Palacio Buckingham estaba disponible por 2.000 libras de pago inicial. Sí, la gran oportunidad de tu vida. Cinco hombres de negocio de París una vez fueron invitados a las oficinas del conde Victor Lustig, un alto oficial del Ministerio francés para edificios públicos. Iba a ser una reunión ultrasecreta, así que Lustig explicó que la Torre Eiffel estaba por ser derribada y el costo de mantenimiento era demasiado alto y el gobierno no consideraba práctica la preservación de esta estructura. Y Lustig les dijo a estos hombres, todos negociantes de chatarra, que habían sido seleccionados para someter propuestas en sobre cerrado para desmantelar la torre y que podrían esperar por lo menos 7.000 toneladas de acero de primera clase. Y cada uno pensó que esta podía ser la inversión de su vida. Las propuestas pronto llegaron a la oficina de Lustig. Al día siguiente, André Poisson fue nombrado que su oferta fue informado que su oferta había sido aceptada. Este negociante que había hecho su fortuna solo era capaz de conseguir el dinero necesario en esa semana. Finalmente se concretó una reunión en un hotel de París. André llegó un poco curioso. ¿Por qué debían reunirse en un hotel en lugar del edificio del ministerio? Y Lustig entonces le explicó en forma general que era la costumbre para los oficiales encargados de los contratos del gobierno recibir cierta suma de dinero. Y André lo entendió inmediatamente. Y para poder hacer este negocio de su vida, un poco de mordida, coima o propina era necesaria. Obviamente nadie podía sugerir una transacción tal en una oficina del ministerio. Así que André, muy animado, le entregó el cheque de caja y además le dio cierta cantidad de dinero efectivo como propina y recibió el título de venta de parte de Lustig. La Torre de Eiffel era ahora suya. Por lo menos así lo pensó. En realidad, Victor Lustig no tenía nada que ver con el Ministerio de Edificios Públicos ni ningún otro ministerio. Pero era un gran artista. Toda la transacción se concretó en el aire y se quedó en el aire. Y cuando André descubrió que el gobierno francés no tenía la intención de desmantelar la Torre de Eiffel, su cheque ya había sido cobrado y Lustig había abandonado el país. A veces es difícil creer que alguien pudiera haber sido persuadido a comprar la Torre Eiffel. Pero cuando una inversión increíble se presenta, la gente a veces deja a un lado su sentido común. Muchas personas han sido persuadidas por fraudes similares a comprar la Estatua de la Libertad, o la Casa Blanca, o el Palacio de Buckingham, o el Big Ben de Londres, por $1,000, una oportunidad única. En la década de 1920, un escocés llamado Arturo Furgonson logró ubicarse en el lugar correcto, en el momento correcto, y defraudó a varios individuos ingenuos, haciéndolos creer que habían comprado cada una de esas estructuras. Todas esas inversiones increíbles se esfumaron en el aire. Todo el dinero en efectivo desapareció en las manos de Furgonson, el supernegociante. Ha habido otras personas, sin embargo, cuyas inversiones soñadas han resultado un tanto diferente. Han arriesgado energía y recursos en busca de ese sueño y han encontrado algo sustancial. Déjame darte unos ejemplos. Henry Crowell contrajo tuberculosis cuando era niño y le fue imposible ir a la escuela. Pasó 4 años trabajando arduamente al aire libre buscando una manera de recuperar su salud. Entonces compró un pequeño molino viejo en Ravenna, en Ohio, Estados Unidos. Se le llamaba el molino Quaker o Quaker. En 10 años, Crowell había convertido a la avena Quaker o Quaker, como le llamamos, en un nombre casero para millones de hogares. William, un muchacho de 16 años, con todas sus posesiones amarradas al hombro, caminaba por las calles de Nueva York en busca de fortuna. Él conocía la profesión de hacer jabón y velas y encontró un empleo permanente. William ahorró su dinero y finalmente llegó a ser el socio y luego el dueño de la planta de jabón donde trabajaba. Y William Colgate cambió esta pequeña inversión o lo transformó en un imperio financiero. Tenemos el caso de un joven llamado James Penny. Decidió probar su suerte como un distribuidor de una carnicería en Longmont, Colorado, los Estados Unidos. Y al comienzo fue difícil porque rehusó dar propina a un gran comprador, el chef de un hotel local. Pero James avanzó y estableció uno de los negocios más exitosos en América, hoy conocidos como JCPenney, con millones en ganancia. El caso de un joven llamado Welch decidió invertir en el negocio de su padre fabricando vino no fermentado para los servicios de comunión en las iglesias. Usaban una uva especial llamada Concord. El joven asumió la dirección. Su negocio floreció en una gran industria y la familia Welch ha hecho su nombre sinónimo con un jugo de uva de alta calidad. Estas inversiones sí se tornaron en algo grande. Los sueños llegaron a ser realidad. La pregunta es, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Hemos visto inversiones que se han transformado en fortunas e inversiones que se han esfumado. Estos han sido ejemplos espectaculares, pero hay incontables más desilusiones y fracasos comunes. Pregunto, ¿qué hace la diferencia entre un desastre financiero y aquellas inversiones únicas? Por supuesto, podemos señalar el sentido común y la habilidad básica de negociar como factores comunes. Algunas personas simplemente administran mejor el dinero que otras. Pero he descubierto una hebra interesante que une todas estas historias de éxito que hemos mencionado. Es un nexo común que tal vez ni sospechamos. Un tiempo antes que Henry Crowell comprara el molino Quaker, escuchó un sermón del famoso predicador Dwight Moody, que lo conmovió profundamente. Crowell entregó su vida a Cristo y oró: "No puedo ser predicador, pero puedo ser un buen negociante. Dios, si me permites hacer dinero, lo voy a usar en tu servicio". Y así, desde el mismo comienzo de su plan de negocios, Crowell dedicó 10% de sus ganancias a la obra de Dios. Y el Señor bendijo la empresa de este hombre, y Crowell a su vez comenzó a multiplicar su dadivosidad. Y por más de 40 años el fundador de la avena Quaker dio el 60 al 70% de sus ganancias a causas cristianas. Cuando William Colgate se dirigía a la ciudad de Nueva York en busca de fortuna, se encontró con un buen capitán de un barco de canal que definió el éxito en los términos siguientes. Le dijo: "Sé un buen hombre, entrega tu corazón a Cristo, devuelve al Señor lo que le pertenece, haz un buen jabón, da un peso justo". Y Colgate, a quien reconocemos como hoy le llamamos Colgate, recordó este consejo. Le dio a Dios una décima parte del primer dólar que recibió y para siempre después consideró cada 10 centavos de dólar como sagrados del Señor. Mientras el negocio de Colgate crecía, también crecía la generosidad de este hombre. Eventualmente él llegaría a dar más de la mitad de sus ganancias a la obra de Dios. El fundador de la tienda, JCPenney, fue un hombre que tomó en serio el dar a Dios. Llegó a ser conocido en toda la nación por su honestidad en los negocios y por su generosidad. El señor Penny dijo: "Me gustaría ser más conocido como cristiano que como negociante". Y este hombre finalmente devolvió a Dios el diezmo de todas sus ganancias a través de toda su vida. Aquel joven de la familia Welch, que comenzó a trabajar con las uvas Concord, había primero comenzado con una vocación totalmente diferente. Se había estado preparando para ir como misionero al África, pero al momento de sus últimos preparativos, descubrió que a su esposa no le sería posible soportar el clima por problemas de salud. Regresando a su hogar, se propuso trabajar arduamente e invertir sabiamente usando el dinero que hacía para proclamar el reino de Dios. Y eventualmente el señor Welch daría miles de dólares a las obras de las misiones. Para ser específico, estos hombres estaban unidos por algo que llamamos diezmar. Y antes de hacer sus inversiones de la vida, hicieron una inversión muy especial con Dios. Hay otros hombres famosos y nombres famosos que podríamos añadir a estos. Otros hombres que hicieron de la práctica de dar un fiel diezmo, o yo diría devolver un fiel diezmo, porque le pertenece a Dios, lo hicieron parte de su vida de negocios. Hershey. ¿Quién no ha probado alguna vez chocolate Hershey? Wrigley's. ¿Ha mascado esa goma de mascar o chicle llamado? Woolworth, una tienda de departamentos gigantesca. Kraft, ¿has probado productos Kraft? ¿O Heinz? ¿Rockefeller, te suena conocido ese nombre? Comenzó a dar el diezmo cuando ganaba $3.22 por semana. ¿Baldwin? Desde pianos hasta locomotoras, etc. Por supuesto, hay más aspectos de este principio de mayordomía que lo que podemos cubrir en este programa. En el curso bíblico que ofrecemos, tú podrás obtener, al ir al internet, vas a poder obtener más información y poder estudiar la palabra de Dios en profundidad acerca de este tema y ver cómo esas enseñanzas se vuelven prácticas en tu vida para bendición. Demos un vistazo más de cerca a este asunto del diezmo, que literalmente quiere decir una décima parte. Primero lo descubrimos en el Antiguo Testamento allá en Génesis. Vamos a nuestras Biblias, porque en el capítulo 14 de Génesis se describe un interesante encuentro entre Abraham, el padre del pueblo hebreo, y un rey llamado Melquisedec, a quien se lo llama el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham acababa de recuperar sus bienes de sus enemigos, y este sacerdote le dio a Abraham una bendición especial, como dice Génesis 14:20. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí encontramos al patriarca Abraham agradecido y consagrando a Dios, a través del sacerdote, un décimo de lo que había ganado. Jacob, el nieto de Abraham, decidió continuar con esta tradición en un momento crítico de su vida. Había tenido un encuentro con el Dios de sus padres de una manera espectacular. Ya siendo solo en el desierto, lejos de su hogar, Jacob había tenido una visión de ángeles descendiendo y ascendiendo por una escalera hacia el cielo. Sintió la certeza de que Dios todavía estaba interesado en él. Así que este joven decidió aceptar al Dios del cielo como su Señor. Y como parte de su resolución, dijo lo que está registrado en Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Más tarde, esta práctica del diezmo llegó a ser una señal de entrega entre todos aquellos que claman al Dios del cielo. Porque si Dios realmente va a ser el Señor de tu vida, la mejor manera de demostrarlo y experimentarlo es dedicarle el primer diezmo de lo recibido. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, encontramos, se nos recuerda claramente lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. En el mundo agrícola de los hebreos, el diezmo significaba los primeros frutos de cada cosecha. La décima parte era santo al Señor, dice la Escritura. Era apartada para Él. No consideraban esto una ofrenda, sino como algo que ya pertenecía a Dios. Y en el último libro del Antiguo Testamento, sugiere que el diezmo debe continuar, esa práctica debe continuar, para reafirmar así el señorío de Dios sobre nosotros y también de recibir sus bendiciones. Malaquías, de hecho, cita a Dios haciendo una promesa realmente extravagante. Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alforí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí Dios insta a su pueblo a traer todo el diezmo, una honesta décima parte al templo, para que pueda bendecirlos. Ahora, ¿por qué esto? ¿Es el diezmo una clase de propina que pagamos para poder recibir ciertos beneficios del cielo? ¿Necesita Dios de nuestras contribuciones para evitar que su almacén de bendiciones disminuya? No lo creo. Creo que Dios desea bendecirnos a todos de diferentes maneras. Pero Él no bendice el egoísmo. Él no reafirma hábitos mezquinos. Nuestro Dios sobre todo desea que experimentemos el gozo de la generosidad. De esta manera, ha prometido recompensar la generosidad. Es por eso que Él anima y dice, probadme ahora en esto. Traed todo el diezmo honesto y ved si no me encargo de tus necesidades. Y aún te bendigo abundantemente. Personas como Colgate, Welch y Woolworth aceptaron el desafío de Dios. Y de hecho encontraron que las ventanas de los cielos fueron abiertas. Encontraron que el diezmar, en realidad, fue la gran inversión de su vida. Pero aquí es donde debemos ser cuidadosos. Recuerda que es la generosidad lo que Dios trata de enfatizar. Porque a veces nosotros usamos malas promesas de las Escrituras y empezamos a dar para obtener, o sea, por conveniencia, invertimos nuestro 10% solamente para recibir un beneficio mayor. ¿Sabes que eso destruye todo el propósito de Dios al bendecirnos? Destruye la generosidad que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Así que debemos dar simplemente por dar. Y al apartar una décima de nuestras ganancias, afirmamos el señorío de Dios en nuestras vidas. Él es primero en todas las cosas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo evitaron estos hombres de éxito caer en la trampa de dar solo para recibir? Simplemente dieron más. William Colgate primero dedicó el 10% de sus ganancias, luego el 20%, luego el 30% y más tarde el 40% y llegó a dar hasta el 50%. Mientras Colgate experimentó más y más la generosidad de Dios, él mismo se transformó en más generoso. Dios pudo confiarle una abundante prosperidad. Lo mismo ocurrió con Crowell, fundador de la Avena Quaker. Y eventualmente le fue posible dar hasta el 70% de sus ganancias a la causa de Dios. Estos hombres no permitieron que el dinero llegara a ser un fin en sí mismo. Crecieron en generosidad y así evitaron la trampa común de la avaricia y el egoísmo. Ahora, por supuesto, muy pocos de nosotros podremos dar entre el 50 y el 70% de nuestro sueldo y todavía sostener a nuestras familias. No todos somos llamados a ser filántropos ricos, pero todos somos llamados al gozo de la generosidad. Y la generosidad comienza con cosas pequeñas. La generosidad, de hecho, muchas veces comienza con la pobreza. Estos hombres de éxito, de los cuales hemos hablado, no comenzaron a diezmar después de haber establecido sus negocios o después de haber hecho su primer millón. No, Ellos comenzaron con el primer dinero que ganaron con el sudor de sus frentes. Probaron a Dios, aun cuando su futuro parecía incierto. El diezmo nos ayuda a escapar de uno de los problemas espirituales más grandes de hoy, la tiranía del materialismo. Y al dar de nuestras ganancias primero a Dios, declaramos que el dinero y las cosas no nos van a gobernar. Nuestros valores no van a limitarse a la cantidad correcta de mercancía. El diezmo declara que solamente Dios va a reinar sobre nosotros, sobre cada una de las áreas de nuestras vidas. Ocurrió hace muchos años, varias décadas, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cosas como estas aún siguen ocurriendo hoy. Corría el año 1929, cuando el pastor Carlyle Hines estaba teniendo una serie evangelística en Nueva York. A esas reuniones asistió una ancianita que fue presentada al pastor como Miss Clancy. Después de predicar dos sermones sobre mayordomía, la anciana pidió hablar con el pastor. Le dijo: sus sermones sobre el diezmo me dejan perpleja y quiero saber si lo que Dios pide se aplica a mí, preguntó. Por supuesto que sí, le respondió el pastor. Oh, pastor, déjeme explicarle, continuó la anciana. Vivo sola en los Estados Unidos. Tengo solamente una sobrina y su esposo que viven en Bridgeport, Connecticut. Y lo único que tengo es lo que ellos me envían cada semana. ¿Y cuánto le envían?, preguntó el pastor. $6. ¿Y cuánto paga de renta o alquiler? $4.50. ¿Quiere usted decir que tiene que arreglárselas con $1.50 para comida, ropa y todo lo demás? Así es, pastor. Dios me ha bendecido y todo va bien, pero ahora usted me dice que tengo que devolver el diezmo. ¿Sabe cuánto me quedaría? 90 centavos. Y esta fue una de esas preguntas difíciles para el pastor. Y él estuvo tentado a decirle: no se preocupe, Dios entenderá. Pero luego se puso a pensar: ¿quién soy yo para hacer a un lado los mandatos de Dios? Hermana Clancy, le dijo, todo lo que puedo decirle es: siga el consejo de Dios, el resto ya es problema de Él. Y el Dios de lo imposible hará lo imposible. Así que el próximo sábado ella trajo los 60 centavos de diezmo. ¿Cómo le va?, le preguntó el pastor. Muy bien, muy bien. ¿Sabe, pastor, algo extraño está pasando? Los vecinos esta semana han estado haciendo cosas extrañas. Me han traído papas, mantequilla, crema, pan y aún un pastel, una torta, pastor. ¿Sabe? Estoy viviendo mucho mejor ahora con mis 90 centavos que lo que lo estaba con mi 1.50 antes de dar el diezmo. Pasaron 3 meses, en esos tiempos las campañas de evangelismo eran muy largas, 3 a 4 meses, y Miss Clancy andaba frente a la oficina pastoral. Ella tenía un buen sentido del humor. Pastor, usted está frente a una persona rica, así que por favor presente el debido respeto. Seguía caminando frente a la oficina, así que el pastor le dijo: ¿tendría la bondad de sentarse y explicarme lo que le ocurre, hermana Clancy? Ah, pastor, mi sobrina me envió una carta con $10. Dice que ha recibido un aumento en su salario y que me enviará 10 semanales. Pastor, ¿sabe lo que eso significa? Después de devolver mi diezmo de $1 y mi renta de $4.50, me quedan $4.50. ¿Sabe cuántas veces más es eso que 90 centavos? Como 5 veces más. Dios ha abierto las ventanas de los cielos y me ha bendecido. Y luego agregó algo que el pastor nunca se le borró al pastor. Ella dijo: si usted me hubiese aconsejado no devolver el diezmo, me habría privado de todas estas bendiciones. Y así es contigo y conmigo, hermano y hermana. Puede ser que por años te has estado privando de las bendiciones del cielo. Todo lo que puedo decirte es: prueba a Dios. Él no falla. Te lo digo por experiencia. Y cuando comiences a hacerlo, exclamarás: ¿por qué esperé tantos años privándome de tantas bendiciones, no solo a mí, sino a los que me rodean? Yo espero que cada uno de nosotros podamos hacer esta declaración. Que hagamos del Señor Jesucristo lo primero y lo mejor en todo. somos llamados a compartir en la generosidad de Dios. Aquel que es abundantemente generoso anhela que nosotros seamos generosos también. Pregunto, ¿cuánto dio el cielo? El 100%. Por eso alguien ha dicho que hay dos verbos que se conjugan juntos, amar y dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó y dio. Elevemos pues nuestras voces, nuestros corazones y nuestras manos a Dios. No permitamos que nuestras adquisiciones o posesiones nos gobiernen. Cada uno de nosotros podemos hacer la inversión de la vida, colocando nuestros recursos en las manos de Dios. Pruébalo ahora y verás, Él siempre dice la verdad y Él abrirá las ventanas de los cielos. Acompáñame en oración. Padre, gracias por tu abundante generosidad. Queremos ser una ofrenda para ti. Gracias por darnos todo el cielo en la persona de tu Hijo, quien dio su vida por nosotros. Queremos compartir el gozo de tu generosidad. Ayúdanos a ser fieles mayordomos, mayordomos de las bendiciones que nos has confiado, nos has prestado. Ayúdanos a proclamar tu señorío sobre lo que tenemos. Hacemos esto confiando en tu gracia desde ahora hasta tu venida en gloria. Amén.
Querido amigo y amiga, hoy te quiero presentar el nuevo curso bíblico Un Futuro con Esperanza. Un conjunto de 24 señaladores con preciosas lecciones de la Palabra de Dios que conmoverán tu corazón. Un Futuro con Esperanza te permitirá captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y profundizar en alguna de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Cada señalador contiene un tema individual con preguntas y textos de referencia para aclarar tus inquietudes. Será un apoyo en tu estudio personal o a la hora de dar un estudio bíblico. Adquiérelo hoy en la tienda de escritoestá.org y recuerda, Dios nos ha prometido un futuro con esperanza.
Sí, vale la pena ser fiel a Dios y te invito a entrar en un pacto con Él hoy mismo. Pronto regresará Jesús y dirá lo que dice Salmo, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios permita que esa pueda ser tu experiencia al final. Y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en el sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.